La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos y arrancamos con la canción de Brasil 2014, precisamente porque le estamos dando la despedida del mundial al vigente campeón, Alemania.
¿Cómo? No, ¿cómo así?
De no
última
creer.
Hora,
la noticia
hora.
Del momento.
La maldición de los campeones del mundo aparece nuevamente. Y de eso vamos a hablar y de muchas otras cosas, obviamente, todos enfocados en el mundial, como está todo el país y prácticamente todo el mundo. Ahora sí, saludo a mis compañeros acá de la mesa. Mauricio, ¿cómo vamos?
Diego, ¿cómo está? Un saludo a todos nuestros oyentes y a ustedes, la mesa de trabajo. Aquí contentos con ambiente mundial y bueno, con la esperanza de Dios porque ganó mi selección.
Bueno, sí, digamos que todos quedamos muy, muy contentos con ese triunfo, ¿no?
Claro.
Alejo, ¿cómo vamos?
Creo que sí, hola Capitalinos, hablando. Cordial saludo. Hola Mao, hola Diego, hola Juli.
Hola.
No, aquí contento de estar de nuevo aquí, más con esta fiera del mundial, de que tenemos ese aliento, ¿no? De ese gran partido que hubo y pues vamos con esperanza.
Bueno, y seguimos obviamente con la niña de la mesa, Juliana, ¿cómo estás?
Hola Diego, buenas noches para ti, buenas noches para mis compañeritos de la mesa y para nuestros oyentes. Les recordamos que esta es nuestra emisión número 48.
Wow.
Uy, ya 48 emisiones. ¿No?
48 emisiones.
Bueno, ya
vamos para las bodas de plata.
Mauricio, regálanos por favor las redes sociales.
Por supuesto, para todos nuestros oyentes, los invitamos a que nos escuchen y sigan todas nuestras emisiones en nuestra plataforma de Uniminuto Radio VD y en nuestra página de Instagram, que nos encuentran como @capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar
Ondas. Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Vamos a arrancar el programa hablando, pues yo creo, de la noticia más importante de la semana en el Mundial y es la eliminación del vigente campeón de Alemania. ¿Cómo vieron eso? Yo creo que eso le dañó la polla a más de uno.
Aparte de todas las sorpresas de este Mundial, creo que esa era la sorpresa mayor.
Este es el Mundial de los milagros.
Esa fue la peor polla que hubo, la verdad, para ese Mundial. Sí, porque los que creíamos, los resultados que teníamos como esperados, nuestros favoritos, todos, miren lo que ha quedado. Miren esas sorpresas que han dado ese año.
Claro, y es que como decía por ahí un meme, el que esté ganando una polla ahorita es porque no sabe de fútbol.
Sí,
porque
la verdad,
no
sí.
Pero yo creo que más que sorpresa es como desilusión, ¿no? Porque no esperábamos que el vigente campeón saliera de esa manera, por la puerta de atrás.
Claro, y con
literal.
Un equipo pues que se subestima como Corea del Sur, y bueno, y ya había pasado pues cuando perdieron con México, y terminar último en la tabla es aún más humillante.
Fue un golpe bajo, la verdad, para
claro,
un campeón,
¿no?
Del Mundial.
El partido contra Suecia tampoco es que lo hayan ganado muy
no,
cómodamente.
Eso fue
no,
fue en el último minuto.
En el último minuto, sí.
Gracias a este golpe, ese pegue de Toni Kroos, ¿no?
Sí, señor.
Sí, correcto. Bueno, y como lo decía Mauricio, el vigente campeón está por fuera y se une a la lista de campeones que quedan eliminados en la primera ronda. Maldición que viene arrancando desde el Mundial del 2002, cuando Francia, vigente campeón, sale eliminado en primera ronda. Posteriormente, en el 2006.
Sí.
También.
En el 2006 que quedó campeón Italia.
Correcto.
Y en el siguiente mundial que fue en el 2010.
Y en el siguiente mundial que es el 2010 sale también eliminado en primera ronda.
Y en el 2010 el campeón fue España.
Y en el 2014 quedó eliminado también en la primera ronda.
Y
ahora
también
le pasa a Alemania. Yo creo que nadie se esperaba eso.
No, nadie, porque Alemania era uno de los favoritos, además, de ese mundial. Como pudimos ver ahí, esos resultados no fueron tan esperados. Pues nadie esperaba esos resultados y ya, algo muy inesperado.
Sí, señor. Y bueno, y aparte que, bueno, los que ya, los grandes, por decirlo de alguna manera, porque yo no creo que hoy en día ya hayan equipos tan grandes como anteriormente, que eran los tradicionales.
No,
se han clasificado muy difícilmente, ¿no? En el caso de Argentina.
Que fue muy sufrido.
Sí, todos. Ningún grande a España pasó.
De pronto Brasil. Brasil, digamos que sí pasó cómodamente.
Sí, porque Brasil pasó con 7 puntos, entonces ya hoy fue como la consolidación de su clasificación.
Brasil pasó cómodo, pero sin convencer,
sí.
Así es.
O sea, a pesar de eso, todavía sigue siendo...
O sea, casi...
Se esperaba un Brasil más arrollador,
pasó como
más
casi
contundente,
que sí, pero... casi que no, pero sí, no fue lo esperado también.
Sí, sí, sí. Realmente lo que va del Mundial, no ha habido un equipo que uno diga, este es el equipo revelación, o un equipo que haya demostrado mucho juego. Bueno, más allá de pronto de Croacia, que lo ha hecho muy bien y que
Inglaterra
ha jugado muy
para mí
partidos.
También sí. Ha hecho buenos partidos. Bueno, aunque claro que, por ejemplo, un rival como Panamá.
Sí, no se ha medido con rivales de peso, ¿no?
Sí, no, igual también se crea lo mismo de Rusia, el local. Pero bueno, digamos que en última fecha como que se relajaron.
Y
lo que le pasó también a México. México creo que llegó confiado y por poco les cuesta la clasificación.
No, y casi.
Así es,
casi,
mejor
sí.
Dicho, el milagrito se los hizo.
Ya hablando del tema de México, bueno, aparte la aclaración que en el momento que estamos grabando el programa, estamos hablando de las fechas de las que estamos hablando. Precisamente hoy, cuando ganó la selección de México, en México, fueron a la embajada de México de Corea. A agradecerle a los coreanos y abrazarlos, y literalmente el embajador casi sale en hombros.
Bueno, y también hay que hablar de Perú, que se despidió del Mundial, pues Paolo Guerrero tuvo la oportunidad de marcar su gol,
de irse con una victoria.
Que Perú también ofrecía como ofrecía un buen juego. Sino que pues no sea lo último.
Le faltaba un poquito de contundencia.
Sí, sí, porque realmente se venía jugando bien.
Una jerarquía, claro. Porque para
Perú
estar...
muy bien.
Y que para Paolo Guerrero haber llegado al Mundial, pues fue algo de última hora.
Muy sufrido, ¿no? Sí.
Entonces, pues digamos que es satisfactorio, a pesar de la eliminación en primera ronda, de haber llegado al Mundial y haber participado, y pues además de haberse ido con la victoria contra Australia.
Claro, pues si lo celebran los panameños, que hicieron un gol y eso es claro. Como si hubiera ganado la Copa.
Sí. Claro, pero es claro. El primer gol que
ya es demasiado llegar hasta ese punto así.
Ese equipo va a pasar a la historia.
Sí.
Pasa como el gol de Marcos Coll en el 62 con Colombia, el gol olímpico, ya es algo que va a quedar ahí para el resto de la historia.
Va a ser muy recordado,
sí, claro.
Ese mundial.
Y ahora que yo escucho esa cortinilla de fondo y que se me va a salir el corazón por mi selección, estamos a horas de jugarnos la vida nuevamente,
ya
después de que resucitamos, ¿no?
Claro, es que realmente es Colombia, ansioso. Bueno, digamos que todos estamos haciendo fuerza porque... el único equipo suramericano que se quede por fuera sea Perú. Porque si Colombia logra clasificar mañana, Suramérica.
Ah,
Suramérica.
Perdón.
Suramérica.
Suramérica. Entendí.
A ver, saquemos
Latinoamérica.
Un mapa.
Un mapa Mundi, por favor.
Entonces, bueno, todos estamos haciendo fuerza. Y realmente después del partido del domingo, yo creo que todos quedamos... muy ilusionados con el desempeño de esa selección. No,
completamente.
No, y es que
ya...
el planteamiento esa vez fue totalmente diferente. Volvió a ser la Colombia que juega a los toques, que es más rápida. No se vio.
Es que esa era la selección Colombia que tenía que jugar desde un principio. No sé el señor Pekerman que
por
estaba
ejemplo,
pensando.
Sí, en el planteamiento.
Ese partido se esperaba que lo jugaran contra Japón, pero se vio un equipo Colombia que no.
Es que a mí me
no
parece
ofrecía
que
nada.
Pekerman falló en la alineación contra Japón porque...
Totalmente, porque no metió gente que no
que
debía estar
no
en ese momento. Sí, no.
O sea, él venía jugando con la pareja de centrales Davinson Sánchez y Jerry Mina, y de un momento a otro algo pasó, y obviamente de pronto él pensando porque Oscar Murillo, su perfil natural es el izquierdo, es el único central zurdo que hay, lo pensó de pronto por esta forma, pero no le funcionó. Izquierdo, precisamente ya que hablamos de izquierdo, sí. Izquierdo tampoco le funcionó, pero y era alguien que muchos pedíamos. Yo decía, bueno, izquierdo, demos la oportunidad que viene jugando muy bien y realmente no pudo hacer gran cosa contra Japón.
Sí, y bueno, y mañana vuelve Carlos Sánchez, ¿no? Va a ser
ya
el cambio
esperamos
de Abel Aguilar.
Que controle sus manos, pero
No, y Abel Aguilar, digamos, fue...
¿Aló? ¿Aló? ¿Un momento? ¿Aló? No, ya me he equivocado. Continuemos.
No, es la gente que se pone a llamarlo a uno.
Sí, son periodistas.
Bueno, nuestros fieles oyentes que están llamando en este momento,
por favor. Es una fuente que desde Rusia.
Ah, don Peckerman, que está mandando la alineación de mañana.
Sí, ya la leemos.
Ya le contesto.
Bueno, que les decía que ese partido pues realmente cambió muchísimo con el ingreso también de Abel Aguilar, que es un jugador que para mí, por ejemplo, muchas veces lo dije, no debería estar en la Selección Colombia porque no tiene el nivel, no tiene la continuidad, pero nos calla la boca cada vez que juega, ¿no? Se pone la camiseta de la selección y es un jugador totalmente diferente a lo que se ve en el
Cali. Lo que nosotros hablábamos en el programa pasado, puede que Abel Aguilar no esté en su nivel, pero lo que tiene es la jerarquía en la cancha, el liderazgo. Conocimiento, sí. El liderazgo, entonces, y es muy importante.
Y el género, recuperación, no, en el tiempo.
Que es un hombre muy seguro en su campo, es un hombre muy seguro que va, o sea, va siempre atajando, sabe lo que hace y sabe cómo organizarse en su momento.
Y acá, y aparte que es nuestra cábala, ¿no? Digamos que ahí lo comprobó, ¿no? Le pasó buena suerte a Mateo Zuribe.
Que fue crucial para
me parece que está jugando muy bien y es muy buen jugador.
Sí. Yo creo que independientemente de los que hicieron los goles, yo creo que todo el equipo jugó muy bien. No, muy bien porque todos...
Pero hay alguien que está, yo creo, un escalón por encima de todos y es Juan Fernando Quintero.
Para mí, Cuadrado.
Cuadrado se lució el domingo, obviamente. Cuadrado hizo un juego.
Jugó muy bien, sí.
Pero la distribución y lo bien que jugó Colombia y cómo distribuyó el balón es gracias a Juan Fernando Quintero. Sí.
Digamos que...
jugó con James y se asoció
Quintero
con
era como esa pieza que le faltaba a Colombia para armar esa delantera que le faltaba porque puede asistir a es un apoyo para James y a la vez asisten a Falcao, porque es que Falcao funciona siempre cuando tenga quien
lo
asista arriba.
Claro, él como último hombre siempre esperaba, y sí, efectivamente Juan Fernando Quintero tuvo pases muy importantes, y pues para mí igual Cuadrado, o sea, yo creo que Cuadrado también fue pieza clave en este partido, y pues afortunadamente tuvo la oportunidad de hacer su gol, igual que Falcao, pues recordando que hace 4 años no pudo participar en el Mundial por aquella lesión.
No, y Falcao
sí, pero él la entregó toda como es. Ese día se lució, ese día hasta el último momento iba siempre a buscar.
Bueno, yo les voy a hacer una pregunta que va a ser un poquito polémica. Uf, pero
la polémica.
Díganme polémica del día.
Sinceramente, sin meterle corazón, porque yo sé que aquí todo el mundo quiere a Falcao y todo el mundo lo quería ver jugar este Mundial y que hiciera su gol, pero está jugando, ustedes lo ven que está jugando muy bien, que está, mejor dicho... destellando talento.
Digamos que no es el Falcao como que nos tenía acostumbrados en algún momento.
Que nació
pero ha tenido buenas intervenciones. No está al 100% porque sí, hay que ser sinceros y hay que ser objetivos y Falcao no está. Pero es que Falcao es ese jugador que cuando la coge y así sea una sola vez, la tiene para un partido determinante.
Él puede ser una pieza determinante. Pues digamos que ya lo que él hizo en este partido fue como sellar parte de la victoria. Pero sí, yo creo que él pues no está en un nivel 100%, no.
No, que yo digo una cosa, la lesión de la que viene Falcao tampoco podemos desconocer esa que siempre fue grave. O sea, casi le causa como la prolongación de tiempo, o sea, de más sin juego. Y además, y esa lesión de ahí para acá...
Pero yo creo que en este caso es más como la poca continuidad que ha tenido en su carrera últimamente.
Porque sí, igual ha tenido lesiones que no lo han dejado.
Ha tenido mil lesiones, no, yo creo que eso es lo que ha afectado.
Le baja el nivel de un jugador.
Igual recordemos que en las últimas fechas de la temporada en el Mónaco no jugó precisamente por cuidarlo.
Porque él se está cuidando
para el Mundial. De hecho,
falta de ritmo también.
Sí, claro, de eso creó malestar en el Mónaco precisamente por eso. Pero bueno, Falcao.
Pero vea, Falcao nos ha dado ya un gol. Y esperamos sean más.
No,
y mañana,
yo creo que ese gol de Falcao fue el que más gritó todo el mundo.
Sí, claro.
Era como la reivindicación de todas las dificultades futbolísticas.
No, y lo que iba a decir hace un momento, creo que Falcao es un ejemplo de superación, ¿no? Porque es que él, con esa como frustración que quedó del Mundial pasado. Entonces sí, él, digamos que aparte de digamos que él entrenaba y hacía terapias por su cuenta, ¿no? Entonces todo por llegar a este momento y pues bueno, qué mejor con este gol.
Y ahí se nota como el juicio para eso, para poder llegar a un Mundial, pues dándolo todo. Y pues se ha notado bien la preparación a través, sin importar esa lesión, ¿no?
Bueno, pero volviendo al tema de Juan Fernando Quintero, lo que decía Diego es cierto. Recordemos cuando él llegó en el al Medellín, decía, no, ese jugador ya está desahuciado. Y es un jugador de 24 años.
Que tenía un problema físico. Que se iba a dedicar a reggaetón, que no sé qué temas.
Sí, era un problema así, de pronto un pequeño sobrepeso, sí. Pero pues de todas maneras, ahorita que llegó a estas instancias en el Mundial, yo creo que se ha ganado un lugar, no solo por el gol que hizo contra Japón, sino, volvemos, pues el muy buen partido que jugó este domingo y fue otra pieza clave.
No, y aunque... Desde el primer partido hemos visto a un Quintero enfocado y hemos visto un buen jugador ahí.
Sí, corriendo. Sí. Él es un jugador que no muestra mucho sacrificio, pero creo que en estos partidos lo ha demostrado bastante.
Como lo dijo Diego, una ficha clave.
Se lo pide el técnico, obviamente.
No, igual, el Jet que llegó a River se ganó la titularidad en River y eso fue lo que le ayudó para que Pekerman lo tuviera en cuenta y lo llamara para que se haya seleccionado.
Y es que, es que yo les digo una cosa, el mejor negocio
socio
del Mundial lo hizo River Plate. Comprando a Juan Fernando Quintero antes del Mundial. Lo
por
compró
supuesto.
En 3.5 millones de euros. Con el préstamo sumó casi 5 millones de euros. Pero era un jugador que hace fácilmente un año estaba valuado en 25 millones. Y después de ese Mundial va a valer 30.
Claro, ya se valoriza más.
Un jugador de 24 años con ese talento y que lo demuestre en un Mundial de fútbol. Créanme que él...
Y que hasta el momento pues, ha sido como constante su nivel, ¿no? No ha bajado. Que es un,
las cifras
es un
de Diego.
Quintero que está ahí firme.
Bueno, muchachos, ya pasando a la página del partido, enfoquémonos en mañana. ¿Cómo va a ser su alineación para mañana y qué debe hacer Colombia según ustedes para clasificar?
Bueno, en este caso yo creo que, como yo lo mencionaba al principio, el juego de la selección Colombia es mucho de toques, entonces yo creo que esto funciona y siempre debe estar, el último hombre, Falcao, siempre debe estar en esa misma posición en la que se mantuvo contra Polonia, porque pues ahí es como la efectividad que le pueden hacer de pases y yo creo que eso puede funcionar, ya que, pues digamos, viendo el juego de Senegal, ellos también son bastante rápidos, ¿no? Entonces yo creo que toca como... Sí hacer como muy ataque y dejar el último hombre siempre Falcao esperando los pases.
O sea, tú jugarías con la misma alineación y con el cambio obligado de
Carlos Sánchez.
De Abel Aguilar por Carlos Sánchez.
Ajá, así es.
¿Y Alejo?
No, pues yo también... Es más alineación, no, pero sí, yo dejaría a Sánchez. Y pues una pregunta aquí también para como rápida, o sea... Si no estuviera Falcao, ¿ustedes a quién? O sea, si hubiera que sacar a Falcao, ¿por qué
si
no cambiarían?
Si no estuviera Falcao, yo metería a Borja.
Yo metería a Muriel.
Porque
Muriel también es una buena opción. No me gusta Vaca.
Muriel
no
para mí jugando. También me convence. No. A mí sí me convence como Muriel porque él es el que llega. O sea, él siempre la va a buscar, siempre busca la pelota, siempre está ahí
enfocado.
Y es rápido, es ágil. Entonces eso serviría y sería como un jugador clave en dado caso de que para el cambio a Falcao. Y pues el resto de alineación, pues bien, como estuvieron sí. El domingo.
Aquí precisamente la llamada que nos entró ahorita, que nos tocó cortarla, era el profesor Pekerman, que nos mandó en exclusiva la alineación y nos dio la autorización de decirla. Entonces, pues aquí la vamos a decir.
Vamos a ver qué
la
dijo el profe. Vamos a ver la exclusiva del profe Pekerman aquí en Capitalinos.
Bueno, la posible alineación sería esta. David Ospina en el arco, obviamente. En defensa tendríamos a Jerry Mina, a Sánchez. Por la izquierda tendríamos a Mojica, que me parece que lo hizo bien, aunque tuvo un par de jugadas malas en el partido, pero me parece que aportó mucho hacia la parte. Por la derecha, pues Arias. Como ya lo dije, pues Carlos Sánchez acompañado de Mateo Zuribe, que me parece que es una muy buena combinación. Por izquierda adelante tendríamos a James, a Quintero en el centro y por derecha a Cuadrado. Y pues adelante Falcao.
Que igual, creo que es la misma línea.
Solo que la única es que en vez de Aguilar,
Está Carlos Sánchez.
Bueno, yo les digo una cosa. A mí me encantaría jugar así, pero pues yo creo que uno tiene que también planear el partido dependiendo del rival. Y no es lo mismo jugar contra Polonia, que son tipos muy altos, muy corpulentos, pero también muy pesados, no tan rápidos.
Y no es un juego tan rápido.
En cambio, Senegal es un equipo que está, digamos...
tiene más físico, más condición.
Plagado de jugadores con un despliegue físico muy grande... con mucha velocidad, como el caso de su estrella de Mané. Entonces, yo creería que de pronto habría que jugar un poquito más resguardado y no jugar con James y Quintero desde el principio, sino de pronto jugar con tres en la mitad de pronto jugar con Mateus, jugar con Carlos Sánchez como líbero y jugar con Wilmar Barrios, ahí los tres pegaditos que ayuden de pronto a aguantar esa embestida que va a hacer Senegal, que va a aprovechar su velocidad, y ya de pronto el segundo tiempo, cuando ellos de pronto estén un poquito más cansados y haya más espacios para poder filtrar el balón, entrar a Quintero para que pueda liquidar el partido.
Pero yo no creo que Quintero vaya en el segundo tiempo, yo creo que lo va a poner de inicialista.
Sí, tal cual, sí, no creo, porque sí, la idea es como mantener siempre en el primer tiempo lo que más se pueda.
Sí.
Como atenuar la rapidez que tiene Senegal.
No, y eso es una frase en el fútbol, ¿no? Equipo que gana no se toca. No, vamos, sí, a ver si Pekerman lo cumple.
Sí. Le funcionó a Osorio hasta hoy.
Osorio,
que siempre rota, pone a rotar a todos los jugadores. En el Mundial no lo ha hecho y ahorita...
Osorio que hasta ayer en México era una celebridad. Hasta homenaje le iban a hacer y ya hoy es lo peor.
No, me parece.
Y no tuvieron en cuenta haber llegado hasta esas instancias, haber clasificado. Entonces, bueno, yo quiero hacerles una pregunta así rápido, pues porque ya como hay clasificados, un resultado así. Díganme, ¿cómo creen que va a quedar Uruguay-Portugal?
Uruguay-Portugal.
Yo creo que va a quedar 1-1 y va a pasar Uruguay por penaltis.
Yo también creo que va a pasar Uruguay, pero no yendo hasta tiempo.
Yo digo que gana 1-0 ganando Portugal.
No, yo creo que se van a penaltis también.
A mí no me ha gustado el juego de Uruguay hasta este último partido. No me había convencido, pero en la última fecha jugó muy bien.
Contra Rusia.
Uy,
porque antes había jugado horrible.
No,
uy,
sí.
El partido contra Arabia Saudita, yo creo que es el peor partido que yo he visto en la historia del fútbol.
Y muy, o sea, ahí sí les acompañó la suerte, porque definitivamente de juego, nada, cero.
No, ellos hicieron ese gol temprano y se echaron para atrás. Y bueno, hablando de los equipos de Sudamérica, hablando del sur del continente, ¿cómo vieron?
No, de Latinoamérica, como yo entendía
al principio. El tema de Argentina. Complicado.
Yo creo que, bueno, hablando de eso, les iba a preguntar, Francia-Argentina, yo digo que pasa a Francia, y para mí Francia es uno de los candidatos a ser finalista en este Mundial.
Pero sabes que tú miras a Francia y está casi en la misma situación que Argentina, no convence, porque este último partido fue...
pero pasó muchísimo más tranquilo.
Pasó más tranquilo que Argentina. Sin
tanto jugando peso, contra los mismos rivales, porque... digamos que Islandia, por ejemplo, uno tiene que asumir prácticamente que un equipo como Argentina le gane a Islandia.
Pero vea, es que igual Argentina no está en
sorpresa
su nivel.
La vida.
Messi no es el Messi de siempre. No,
exactamente. Sí. No. Y Francia, digamos que el último partido que jugó con Dinamarca, se notaba que los dos ya habían prácticamente pactado en la cancha que no se iban a atacar, porque los dos estaban clasificando y el resultado les servía a ambos. Entonces,
lo único bueno que tiene ahora Argentina es el portero. Eso fue lo que les dio la suerte ahora último.
Bueno, pues estas sillas hablando con pasiones por Franco Armani.
No, es que no, al lado de Caballero.
Sí.
No, pero sí, al lado de Caballero creo que Armani es una mejor opción.
Sí, sí, cualquiera es una mejor opción que Caballero. No, pobre hombre.
Así es.
Nació sin manos, dicen en Argentina.
Bueno, Juli, ¿qué más apuestas tienes para estos? Ya mañana se acaba la fase de grupos.
Mañana
prácticamente.
Bueno, sí.
España-Rusia, para mí pasa España.
Sí, yo creo que eso podría ser.
Sí, no sé, es que ya con este mundial como se ha venido dando,
ya no sabe a qué apostar.
Tanto, sí, ya uno...
No, pero viendo la defensa de Rusia contra Uruguay y viendo cómo es la delantera, el medio campo español, casi que es de lógica que tiene que pasar.
Aunque claro que, como decimos, ese es el mundial de las sorpresas, porque, digamos, por ejemplo, en el grupo H de Colombia, ¿quién iba a imaginar que Senegal, por ejemplo, iba a hacer buenos partidos? Y los ha hecho.
Sí. Hasta el momento sí.
Entonces, no, y México, que era la sorpresa, la revelación, y estuvo a punto de quedarse por fuera.
Sí.
Estuvo a punto de quedarse por fuera en el último partido. Y lo salvó Corea del Sur.
Corea del Sur.
Claro, sí, que hay que ser justos. A México no lo salvó Corea del Sur. A México lo salvó haberle ganado a Alemania 1-0.
Sí, ese
es que si no le ganan a Alemania, entonces ahí se hubieran quedado eliminados. O sea,
sí. Claro.
A México lo salvó fue el partido contra Alemania.
Sí, total. Pero bueno, y así agradecen esos mexicanos.
Órale.
un saludo cordial a nuestro señor.
A Nicolás, don Nicolás, el que nos está haciendo señas. Muchísimas gracias, ya sabemos. Nos está echando, que está cerrando la puerta.
Bueno, y para cerrar, quiero darles una noticia. No sé si saben acerca de la sanción al Milan, que lo estaba fichando a Falcao.
Sí, sí, sí la escuché por ahí.
Bueno, resulta que, para quienes no saben, los ilustro. Esta sanción se debe al incumplimiento del fair play financiero y los deja 2 temporadas sin jugar en Europa.
Muy raro, ¿no? Porque el Milan no es un equipo que viniera gastando.
Y en ese caso, el posible contrato de Falcao se va al suelo. ¿No puede hacer contrataciones?
Pues, de hecho,
la sanción es la no participación en copas de la UEFA.
No afecta las contrataciones como tal.
Contrataciones,
sí, como alguna vez el problema que tuvo el Barcelona, que no podía fichar
jugadores
por cierto tiempo.
Exactamente, pues es lo mismo. Con el Barcelona y con el Real Madrid también.
Ah, también, sí.
Los dos equipos lo sancionaron por ese tema, pero en ese caso creo que fue por jugadores menores de edad.
Así es, entonces pues ahí para quienes quieran enterarse. Dato con curioso. Esto, es un pequeño
bueno,
dato
y como les decíamos ahorita, nos están echando ya de acá, entonces tenemos que irnos. Muchísimas gracias por escucharnos.
Esperamos que en el próximo programa tengamos muy buenas noticias.
Todos acá yo creo que sí, vamos a estar
celebrando la clasificación de Colombia. Todos obviamente hacerle muchísima fuerza mañana ante Senegal, para seguir disfrutando del Mundial de Fútbol, porque seamos sinceros, si Colombia ya no está, pues no va a ser lo mismo.
No va a ser lo mismo.
Entonces, esperemos que así sea, que nos sonríe la suerte, que jueguen bien y que tengamos muy buenas noticias del próximo programa. Muchísimas gracias por escucharnos, que estén muy bien.
Bueno, y por último, les recordamos seguirnos en nuestra página de Uniminuto Radio VD. Y en nuestra cuenta de Instagram, que es, la encuentran como @capitalinos con K, porque con C
ya está.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.